Y los nominados a mejor host del cuartico son... Estefanía, dice acá. Sí, dice, ajá. Estefanía León, Chucho Roldán y Daniel Enrique.
No, vale.
El ganador es... Quien lo diga el público acá abajo en los comentarios. Porque son ustedes los que siempre deciden y están bienvenidos.
Vamos a poner esa competencia aquí.
Claro, no,
parece que no está bien.
Arrancó. Esos son los Oscars. ¿Tú crees que esa gente no se está tomando los traguitos con la gente al lado?
¿Tú no sabes que eso funciona literalmente así?
Que pura envidia.
No, o sea, es cuando te nominan... Creo que es para conseguir la nominación incluso. No, cuando ya consigues la nominación, que es cuando sale toda esta hora de For Your Consideration. Okay. Los estudios organizan fiestas donde invitan a los críticos, invitan a la gente por cada película. O sea,
tú también tienes que enamorarlos de si
tienes
es mi
que
película.
Enamorar a todos los votantes de la broma. Entonces te mandan cositas, te mandan la cestica.
No, hermano.
Te mandan
material
cosa,
POP.
El POP te mandan.
¿Y cómo llego para ser crítico de eso? Que creo que me inviten para la fiestica.
Te falta un ratico más.
Yo sería.
Te faltan unas críticas, unos tweets.
No, falta escribir en un medio.
Ajá, y yo sería. Unas cositas.
Pero yo soy un medio. Somos un medio, chicos, completo. ¿Qué es eso?
Tenemos que afiliarnos, seguro que sea la broma de críticos de Estados Unidos, una cosa así. No sé cómo se llama.
Para que te puedan llamar.
Golden Globe, creo que es la de
yo
los críticos.
¿Sabes que yo les tengo
recelo? Yo rascaba la diría a todo el mundo y que sí, sí, tan novedad.
Yo les tengo recelo a los críticos. Porque dije que, bueno, hazlo tú.
No, vale, el crítico yo sí creo que tiene un papel importante.
No sé. No, o sea, me imagino que sí, pero siempre he tenido el recelo de, entonces tú solo vienes a criticar.
Bueno, es literalmente su trabajo.
Por eso.
Sí, pero es un trabajo, o sea, siempre van a recibir críticas ellas porque su trabajo es bien odiosito.
Es odioso, como... tu trabajo
pero
es odioso.
Pero porque están viendo que es negativo y si es bueno...
No, porque entonces no estás criticando.
Loco. Yo intenté ser eso en grupos de la universidad, en trabajo, yo intenté ser solamente el crítico y no le gustaba. Al resto no le gustaba.
¿Cómo era?
O sea, que si tienes que hacer tu lámina y tu cosa.
Sí, yo haciendo mi tesis de bachillerato.
¿Cómo era lo que tú hacías cuando eras contador?
Auditoría.
Auditoría. Es como un tipo que viene aquí a sapear y a decir, habla mal todo lo que
es.
Esto
es que no es hablar mal, también es hablar bien.
En ningún mundo los críticos han sido comparados con los auditores. O sea.
Bienvenidos al Cuartico. Estamos aquí. Bueno, los que ya nominaron en el principio.
Los que ya nominamos. Yo creo que hay algo importante que decir. Hemos aumentado el aforo de... El show que vamos a tener en Caracas, se me fue la fecha, 2 de abril, ¿no?
2 de abril,
se
hermano.
Se me fue, no.
Es como una semana.
No, es eso, de cara.
Es literalmente la semana que viene.
Usted tiene su maleta lista, amiguito. Usted la va a hacer el mismo día.
Yo soy hacedor de maleta en la noche anterior.
No,
a mí también, porque es donde uno realmente...
Sí.
¿Sabes qué pasa? Yo no... Es que si no, que me pongo la semana antes. Esa gente que hace la maleta una semana antes. Entonces,
no, es que Estefanía hace la maleta como 2 días antes.
Porque le gusta andar en pijamada. Entonces, después uno la ve y que no, que la maleta. Y que, bueno, mami, esa excusa para andar así vestido.
Tú sí sabes que, además, el día que salimos a Venezuela, tenemos episodio de Patreon.
El día que nos vamos a Venezuela.
Ajá. Entonces... Bueno, usted tiene que llegar aquí con la maleta lista porque de este estudio
bueno,
nos vamos a dar.
Entonces, aprovecho este camino perfecto. Ajá. Que me has dejado para hacerle publicidad a nuestro Patreon, donde vamos a estar. Hacemos episodios todos los martes en vivo y el de este próximo martes va a ser acerca de Daniel hace su maleta para Venezuela. Y que le lleva a Sofi. Entonces, de eso va a ser el episodio. Los invito, $5 al mes. Y si son productores ejecutivos, que será al final de todos los episodios. Muchísimas gracias.
El fin
gracias.
De semana tenemos vamos a hacer stream de los Oscars también. Ajá. Para la gente de Patreon. Y creo que no lo dijimos. Y bueno, está el show de Caracas. Pues vamos a abrir el aforo, pero el show del 2 de abril. Todavía quedan algunas entradas. Bueno, eso abrimos aforo. Entonces,
bueno, abrimos un
entradas.
Poco más, claro.
Nada, esperamos verlos allá. Porque yo voy allá a manifestar mi amor a todo mi público. Porque yo me debo a mi público, debo decir. Principalmente.
Mira, vamos a llevar merch.
Muchos
preguntaron. A lo mejor ya está confirmado, ya lo pusimos en las redes. Pero vamos a llevar merch para que sepan, porque lo preguntaron bastante.
Sí. A ver, suétercito, franela, bolsa, pines,
interiores,
hilitos de encaje del cuartico.
Solo será en cash, porque bueno, porque el CENIAT.
Yo creo, bueno, lo que sigue, teniendo en cuenta de que es el episodio de hoy, uh-huh. Teniendo en cuenta de que vienen los Oscars en una semana, yo creo que es el mejor momento casi que hemos tenido
para comenzar el episodio, porque en este momento va a empezar el episodio.
No, para que hagas la publicidad de ExpressVPN, ¿vale?
Ah, pero
la publicidad de ExpressVPN. ¿Cómo la gente iba a crecer y iba a ir sin la publicidad de ExpressVPN? Vale,
para que empezara a comenzar. Vamos a...
Para que se confundiera, para que
creyera. Empiezan el 10-0, mentira.
Nosotros estamos tratando a la gente como que si es un engaño. La gente que, Dios mío, voy a dejar de este programa. Son unos desgraciados. Nada, estamos muy contentos porque tenemos patrocinante ya desde hace un tiempo y estamos felices de tenerlos, que ExpressVPN es un servicio de VPN que yo uso personalmente.
Pura cara sin mover el cuerpo, que solo sale.
Este es el baile del VPN. Si están en Spotify, bueno, vengan a ver el baile del VPN. Vale la pena totalmente.
¿Pero qué es VPN?
Que no es el mismo que el baile del VPH, atención, no, que es un poco más...
Ese es otro. Un servicio de VPN es como un modo de cambiar tu conexión a otro país y entonces los servicios o lo que sea que estés... creen que estás en otro país. Yo, por ejemplo, si voy a ver Hulu, que no está disponible en México,
okay,
pongo, estoy en San Francisco. Y me meto y estoy en San Francisco y puedo ver Hulu. Ahora,
sí, yo quiero hacer por lo menos un fraude financiero y necesito acceder
a cuentas de España. No asociamos.
A cuentas de Madrid. ¿Puedo cambiar?
Yo espero que esta gente bien, no esté viendo estos
no,
episodios.
No, me lo pregunto.
Ay, it's a joke. No, it's a joke. Uno es un humor.
Y dos, yo también creo que nos pueden ver estafadores fiscales que dicen, sí quiero, no quiero.
Para algo más positivo, okay. Por ejemplo, tenemos este fin de semana son los Oscars y si no han visto algunas películas y quieren verlas de los Oscars, hay muchas que ya están en servicios de streaming solo para Estados Unidos, entonces pueden usar el servicio ExpressVPN.
¿Cuál está? Solo dame una, por ejemplo.
Está Spencer, Belfast, Drive My Car, Flea, Nightmare Alley, todas esas están en servicios entre Hulu y Amazon Prime.
Spencer, buenísima, vale.
Pero ¿sabes qué? ExpressVPN, eso, tienen, si contratan el servicio de un año, les damos 3 meses gratis con el código que aparece en pantalla de exclusivo para los escuchos del cuartico. Spencer, la volvió a ver.
Ya la volviste a ver. Es buena.
Completa porque
es buenísima.
Sí, muy buena. Muy
pero
buena.
Ya entonces entramos en el tema. ¿Caímos en el tema?
Bueno, pues sí, ¿no? Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
También vamos a hablar de nuestro segundo patrocinante, limpiador de bocetas más.
Se va todo el episodio.
Eso sería mi sueño. Ahí hacemos un comercial de yo lavando poceta durísimo. Bueno,
yo también. ¿Sabes qué sería
sabroso? La poceta gimiendo.
El episodio.
La poceta le gusta mucho.
Deberíamos hacer un día el episodio que se trate de la publicidad y nunca arrancó. Nunca arrancó. Fue publicidad y publicidad y publicidad y publicidad. O sea, es el episodio más rentable, pero menos visto por la gente por razones obvias. Hoy vamos a hablar de si... de si nosotros como estrella de cine estamos muriendo. Si jalamos menos gente, si las grandes
figuras del cine ya no son...
Ya uno no hace...
rentable.
Si Julia Roberts ya no hace que
Julia
tú
Robert.
Te pares... Julia Roberts fue una gran actriz.
Claro, yo sé, pero ya no.
Claro, pero en algún momento...
Sí,
pero por eso...
Lanzaste esa referencia ahí.
Pero la hice una millonaria. ¿Quién es? Cuéntenme una... Julia Roberts actual, ¿quién es? Charlize Theron.
Es una Charlize Theron.
Muy bien. Anota ahí. 3 de esas, viene un aumento. Y después vamos a hablar que no me vuelvas a corregir lo de
Mira, Charlize Theron es muy diosa.
Sí,
diosa,
Charlize
¿verdad?
Theron, es verdad. Sí, Charlize Theron. Vamos a hablar de... corríganme acá, porque parece que Julia Roberts ya la hemos olvidado en el baúl del pasado. El podcast que habla del valor de la tercera edad y que tenemos un episodio de esto.
No estoy hablando de eso.
No, no es por eso. No, lo que pasa es que yo veía mucho...
Empezamos la gretadera.
Billy on the Streets, que es un tipo que va por las calles corriendo y haciendo preguntas
gran
a cambio de $1, que para mí es pues la come. Es más, ponme el ExpressVPN, porque ya está en Netflix de Estados Unidos. Yo nunca lo puedo ver aquí.
Está en HBO.
¿Sí?
En HBO Max.
¿De verdad?
Gringo. Sí, sí, porque yo lo he puesto.
El otro día lo vimos y me lo encantó a Stephanie. Lo vimos y vimos un maratón.
Ay, ustedes nunca me llaman.
No, es mentira, vale, es mentira.
Y él hablaba muy mal de...
de Julia Roberts.
Julia Roberts.
Mira,
y que agarra idea de...
la última que veo aquí.
Algo debes saber de Julia Roberts que yo no sé.
No, es que Julia Roberts se ve, o sea...
se ve que es y que, ay, sí, señora, se ve que, disculpe por no traerle el agua más templada.
Se ve un poquito cretina, porque yo siento que en algún momento... obviamente tenían un nivel de estrellas que ahorita, no, bueno, Charlize Theron nos costó. O sea, ya sí. No vemos a la estrella como tan gigante.
Pero es un cuento complejo, creo yo. Porque es como que el cine está viviendo un cambio bien drástico que creo que le podemos poner bien fácil un pin en la pandemia, obviamente.
Sí.
Fue, o sea, el cambio...
Fue el cambio más acelerado que tuvo el cine, porque al principio estábamos acostumbrados, todo el mundo iba para el cine, veía las películas en el cine, era lo normal, y cuando había una película para streaming, para Netflix o para, qué sé yo, para Prime Video, era raro, era como un extremo, como cuando salió Roma, no sé si se acuerdan, que, o sea, que también estaba, incluso estrenó primero en cine, creo,
sí,
y después salió en Netflix.
Pero en muy corto tiempo.
Ajá. Me atrevo a decir que todavía en ese momento era el de... Sí, habían series, ¿sabes? Que te lanzaban la serie completa. Veníamos todavía de serie completa que te lanzabas en el streaming. Pero todavía, ajá, la película era...
La película era de cine.
Todavía era de cine.
Llega la pandemia. Entonces, bueno, pero antes de esto, por ejemplo, que si yo me acuerdo, aquí ya voy a sonar como un anciano, pero yo me acuerdo cuando era niño, para que una película saliera en VHS...
Tardaba.
Tardaba años. O sea, tardaba como 11 meses, un año, una
cosa. Y en Cine Millonario, como 3 años después.
A que llegara lo...
Bueno, aquí te digo, hermano, en mi casa no había VHS y uno decía, tranquilo, que eso en Cine Millonario, como me lo hice, eran 4 años estudiando Toy Story.
Te ponía viendo El Rey León en todo el mundo. Y que ya era por fin llegó
El Rey León. Sí, sí, tardaban. Es que en VHS, no sé, tardaban demasiado.
Después llegó el...
Tampoco es que uno las estaba esperando. Si te la perdías, te la perdías.
En el cine.
Claro, pero y si te la perdías, bueno, decías, ahora te tocó perdértela.
Te toca esperar un rato, te toca.
Ahora, eso se llama como la ventana donde funciona una película en el cine. Es ese espacio entre que la ves en el cine y que la puedes ver en otro medio. Ya sea que aparezca en televisión, que aparezca en Blu-ray, que aparezca en servicios de streaming.
Pues una ventana de tiempo entre que salga, entre que se ponga, ponme a rodar la peliculita. Exacto. Por ahí.
¿Tú quieres que te traiga un dato curioso en este momento que acabo de recordar? Okay.
Pues ahí... tráelo.
Hay un director, bueno, con el permiso de él, lo voy a decir, Marcel Raskin, que además hizo una de las mejores películas venezolanas que se llama Hermano. Y una vez yo escuché a Martín, a Marcel, perdón. No.
Después se nos hizo el labio, le cambié el nombre.
No lo he dicho, voy. Uní Marcel con Raskin. Escuché a Marcel, eso fue lo que hizo. Él contó cómo con Hermano, bueno, y si estás viendo esto, Marcelo, y lo estoy diciendo mal, perdón, pero lo que a mí me quedó es que Hermano se reprodujo en los cines venezolanos, obviamente, y él tuvo que ir a hablar como con un sindicato de buhoneros para pedirles que por favor aguantaran la película y no la lanzaran a la venta.
En el
mundo de la piratería, para que la gente fuera al cine. O sea, hicieron como una negociación de, mira, porfa, aguántamela aquí, para que la gente vaya para el cine, para yo sacarle plata, hermanito, y después lanza la pirata con
entonces,
todo.
Entonces, que págale vacuna a los buhoneros.
No, es que los buhoneros... Claro. No, los buhoneros, pero bonito los buhoneros que tengan solidaridad con el Producto Nacional.
Solidaridad.
Claro, porque si no... O sea, si Scorsese no viene aquí, yo...
Claro.
Si Scorsese no viene a hablarme aquí, le saco el logo de Wall Street.
Lo que pasa es que yo me veo a Scorsese en el centro de Caracas.
Bueno, igual, está bueno este cuento, pero yo creo que sé cuál es la matriz de los buhoneros que distribuían. ¿Dónde era la...?
No, ¿sabes qué?
Claro.
Que una distribuidora. Que había como galpones. Eso es como un mito urbano de Caracas. Que habían como unos galpones, yo no me acuerdo dónde es que quedaban.
Okay.
Donde supuestamente estaban todos los bichos que hacían piratería, pero masiva. O sea, así en grandes cantidades.
Claro.
Y que de ahí salía como que toda la piratería de Caracas.
¿Tú llegaste,
no sé si es verdad o no.
Tú llegaste a comprar películas donde ya te las recomendaba... A mí me da risa que ellos se volvían como unos críticos.
¿Quiénes?
Los buhoneros que vendían películas o Blu-ray en un momento.
Yo pirateaba películas de
lo que yo conocía en la UCB, ya llegaba un momento que eran unos críticos. O sea, tú agarrabas una y hacían y que...
Sí.
O sea, no está buena.
Esa no está buena. En el pasillo ingeniería y uno y que, ay, hermano, pero si te quiero comprar Rápido y Furioso.
Y se te picaba cuando te decían, esta está buena. Y tú y que, no, pero me voy a llevar esto.
Ese lugar me parecía a mí...
Y yo dije, ah, bueno, no quieres ver el titulazo que te di.
A mí me parecía muy intimidante ese pasillo. Yo bajaba mi propia piratería.
No, es que...
Claro, tú mismo te recomendabas. No, pero ahí en verdad, después de un rato, o sea, si te veían como cliente que decía, a este chamo le gusta el cine, la experiencia era otra. Bueno, y tú después preguntabas y a veces te decía papá y te decía, o sea, todavía viene con gente. O sea, te decía, todavía no tiene el audio que es, pero disfrútalo.
Cuando se sentaba esa señora ahí con su Nokia grabando toda la película.
¿Sabes que el otro día nosotros fuimos a ver The Batman juntos? Ajá. Y yo quería tomar una foto a la pantalla para subir mi historia que estaba viendo Batman y no salía la toma que quería. y sin darme cuenta estuve como dos minutos con el teléfono así y uno de los del cine me miró
así
y yo dije qué pena si me sacan porque no, primero qué pena que yo tengo que explicarle que es que no ha salido el frame que yo quiero grabar,
que estoy transmitiendo en vivo en TikTok.
Ajá, y no le voy a decir, mire señor, si yo quiero esta película, sabes, o sea, no, no,
después el play.org,
ajá, o sea, no la voy a descargar, ya no, no es así, amigo, ya la piratería, no voy a estar yo con un celular aquí grabándola, pero sí me dio pena, dije que
bueno, la ventana,
la ventana, la ahora ventana. Las ventanas, ahora estas ventanas de estreno son mucho más pequeñas, ahora las ventanas de estreno son, pueden ser desde un mes a 90 días.
Entre que te sale en el cine y te llega...
Y te llega, o incluso durante la pandemia vimos que fue un momento revolucionario.
¿Pero de, que te llega a streaming o a VHS?
A streaming.
¿Ya VHS no se usa?
No, ahorita no.
Es importante incluso, aclararlo para la audiencia.
Incluso Blu-ray. A mí me pasa que yo no sé quién usa Blu-ray. Yo nunca había nadie comprar un Blu-ray.
A mí Blu-ray me parece de las cosas donde yo fui más inteligente en la vida. Es las de...
¿Compraste un Play?
No, o sea, nunca compré un Blu-ray. O sea, yo dije, siento que esta es de la me olvidó que yo dije, a ti te van a desechar en poco, ¿sabes? Sí. No es como el... Fue una tecnología que yo siento que fue rápido. La agarró el Play y él después era quien tenía Play. Y después desapareció el Blu-ray, más nunca era el uso.
Sí, la verdad es que no duró mucho.
Pero durante la pandemia hubo una movida que sí fue drástica, que fue parte de Warner con HBO Max, que fue, al menos en Estados Unidos, porque después me di cuenta que fue, no, aquí no pasó, que estaban estrenando las películas simultáneo en cine y en... Y en plataforma.
O sea, no había ventana aquí, no había de nada. Aquí todo el mundo al mismo tiempo.
Que, por cierto, con el ExpressVPN fue que yo vi, por ejemplo, Matrix Resurrection, que fue una tragedia de película. La vi el día de estreno porque estaba en HBO Max. Sí. Lo puso así y salió. Y eso sí medio movió a todo el mundo. Movió a todo el mundo en el universo del cine porque dijo como que nos van a quitar que la gente vaya al cine. Pero son dos industrias separadas.
Ok, pero voy acá para arrancar las razones. Es... A un director, cuando te llaman, te dicen, epa, Jesús Roldán, lee el último intro del cuartico. No va a salir para cine, papá. Uh-huh. Te va a salir el mismo día. ¿Qué es lo malo? Como, es como un desprestigio a tu arte.
No, o sea, bueno, como director, yo creo que pues sí te gustaría que la vean un poco de mejor calidad, me imagino.
Claro.
Igual creo que como cine, pues ahí es donde haces billetes.
O sea, es que exacto, hay varias cosas. Vamos primero, como director, obvio. O sea, cualquier director...
¿Quieres que te la vean en HD?
Haz una película porque tú quieres que la veas en una experiencia gigante, con sonido grande, que la gente vea la imagen grande. Que...
Cuando fuimos a ver Batman, chama, yo estaba así, estaba aquí, ¿qué está sonando? ¿Qué está sonando? Porque tenía buen audio. Y entonces yo pensaba que había unos murciélagos atrás.
No, ¿será yo respirando?
Exacto. Como un director siempre va a querer, por ejemplo, qué sé yo, el Noob con Dune sí dijo como que por fallan a verla en el cine porque es una película de cine, es como que es un, y de, yo la en el cine y sí es una película de cine, la verdad, el sonido es como fuerte,
claro,
y
pero como... él que está haciendo una película que son imágenes grandes, que incluso eso quieres que es casi un paisaje, pero si tú estás haciendo de repente una comedia romántica que son unos planitos de oficina,
por
te molesta
la taquilla.
Ajá.
Aquí pasa
aquí
por la taquilla.
Es donde entra el cine, que es que realmente, oye, es que estaba viendo unas comparaciones que era como que bueno, Netflix te puede costar $8, ¿sabes? ¿Y cuánto te cuesta no entrar al cine? $8. Sí. Entonces es mucho más rentable que tú vayas a ver una película en el cine y vayas por ella y digas, yo sí quiero ver este director y estos actores, ¿sabes? Como que es más potente, entiendo, nivel de ganancias.
Sí, exacto. O sea, es más fuerte que buscar una película, la gente la vaya a ver al cine y ganas mucho más dinero.
Ok.
Ahora, esto está cambiando, evidentemente. La gente está dejando de ir al cine, está dejando morir la experiencia de ir al cine. Porque ahora, con todos estos estrenos que son mucho más rápidos o son simultáneos, o sea, por ejemplo, Disney Plus, la última, la de Turning Red, va a salir en Disney Plus. Creo que no va a salir en cine.
¿Cuál es esa?
La del panda rojo.
Ah, yo pensaba que era la de Clifford.
Entonces, eso está cambiando. La gente está empezando a dejar de ir al cine. Obviamente, durante la pandemia, por un tema de salud.
Claro, como que no quiero ir a exponerme, pero yo igual venía como en...
Ya venía en
caída. Ya estaba costando llevar, siento yo, a la gente al cine. Sí. Vino la pandemia y la gente fue, no, definitivamente ahora no voy.
¿Tú dices?
Y yo, o sea, yo estuve leyendo en cosas que era como que las personas, al menos en Estados Unidos, van 4 veces al año al cine en promedio. Yo voy mucho más que eso. Sí, y toda, la vida, y toda la vida he ido mucho más. Pero siempre está vacío. Honestamente,
sí, ahorita
es medio triste.
¿Se acuerdan la primera vez que fuimos al cine... después de la pandemia.
Éramos,
o sea, pasamos como un año entero sin ir y fuimos un día que, bueno, vamos a ver cuál era.
Ni me acuerdo.
Era como
pero estaba de, todo así,
Nolan, ah, no sí, sé qué era. Y ah, éramos sí, solo nosotros.
Tenet.
Ajá, Tenet. Y solo éramos nosotros así sentados. Sí. Fue raro.
Sí, sí, sí. Pero ya la gente está volviendo más. Y la última vez que vi una película que había mucha gente en el cine fue con Spider-Man.
Spider-Man.
Con la última de Spider-Man. Sí, hay mucha gente. Y eso sí responde a algo. Que la gente sí está yendo al cine a ver espectáculos gigantes. O sea, es el único momento donde la gente está yendo al cine 100%. Entonces,
a ver espectáculo.
A ver espectáculo grande. A ver una película de Marvel, a ver un Rápido y Furioso, a ver Batman.
Bueno, mismo Batman.
Ajá, a ver como una película así que sea gigante y que sea la locura y toda la cosa.
Claro, que en tu casa no te la vas a...
No te la va a dar. Y menos que si lo ves en una laptop o algo así. También hay un tema que es que esos estrenos los están convirtiendo más de que antes eran como estrenos de película. Y tú ibas y, ¡ay, el estreno de película! Ahorita es como un evento cultural. O sea, tiene como
el estreno de Spider-Man,
¿verdad? El estreno de Spider-Man y que la veas en el cine y que sea un rollo y que estés con todo el mundo y que todo el mundo entero está viendo la misma película.
Y que si no la ves el mismo fin de semana, te quedas atrás afuera. En los memes.
Ay, pasarte. Los spoilers, no sé qué. Y uno, ¿y qué, mano? No, tuitees. Aquí sí lo digo, ya va. Voy a hacer un inciso. Hermano, usted ve película, usted se calla por al menos 2 semanas. Porque...
2 semanas, no vale,
sí.
2 semanas.
No, sí.
La ventana ahorita es 1 o 2 días.
No, el mundo va muy rápido.
2 días.
2 semanas, sí. No se aguanta HBO para lanzar su propia película. Ajá. Del cine al streaming y yo me toca aguantar el spoiler.
Sí,
no.
Spider-Man fue súper difícil conseguir entradas. Y uno ahí en Twitter y que, ¡ay, silenciar a Spider-Man!
Yo no vi spoiler de Spider-Man. A mí no
yo
me salió
sí vi,
lado.
Hermano, porque tengo una gente ahí que es más zapa.
Pero también todo el mundo y que no, que, ¡ay, el spoiler de Spider-Man! ¿Cuál? Que van a salir los 3 de Spider-Man. Sí, lo anunciaron, no, ellos fueron a una rueda de prensa, lo vieron en el
spoiler alert. Spoiler.
¿Qué? Spider-Man.
Los bichos decían, recrearon el meme. O sea, era que, bueno, si tú todavía te estás sorprendiendo porque se ven los 3 de Spider-Man, es más, spoiler hubiese sido que no salieron los 3 de Spider-Man. Me paraba yo y decía, y esta cagada.
Alguien también vi en Twitter y que, ¿de qué es lo que va Titanic? Era obviamente una chama joven, que obviamente no la vi en su momento. Y que, ¿de qué es Titanic? No, que voy a ver Titanic, no hago ni una cosa que ni que, pero Dios mío, amiga, regresa a la actualidad.
Ok, pero volviendo con el tema, es como... Solamente la gente se está moviendo, o bueno, es lo que dice todo el mundo y en verdad ya es lo que yo siento que yo, es solamente se mueven con estrenos grandes que por lo general son, o actualmente son de superhéroes. Son los estrenos grandes, son los que te llevan, porque si no la gente no se va a lanzar Spencer en el cine. No.
Sí,
todas las del Oscar.
Fanáticas de Crepúsculo. No sé, un Kristen Stewart.
Que ahí entra otra conversa, que bueno, aquí es donde, bueno, aquí se sale... Aquí se sale la carrera de comunicación social, pero la carrera de comunicación social se me sale cuando, bueno, en fin, lo que quiero decir es...
Cuando estás pelando.
Hay una diferencia también entre cine de espectáculo y cine de, el cine, el arte.
El que vas a ver así con un monóculo.
Exacto, el que vas así, okay. Y te pones todo así. Que
hay veces que yo voy contigo a ver con un monóculo así.
Sí, hay veces.
Mi cine favorito es el que está justamente en la mitad.
Okay.
En el que tiene unos skills, pero me cuidan como el otro. O sea...
Como Jordan Peele.
Jordan Peele me gusta. No. Pelico no. Como
que es como
Get
una película
out,
que no
Get
es
out.
Completamente intensa, pero es medio pop, pero está súper bien hecha.
Pero igual es intensa. O sea, igual tiene como... Le echo una cabeza. Sí. Le odio cuando todo es muy limpio y...
Muy rápido y furioso.
Las últimas ya de yo soy gran fanático de toda la saga y me podría sentar y darles un conversatorio acerca de cómo la primera cambió el cine moderno, pero ya la última sí, es puro espectáculo. A mí me gustan también las películas de espectáculo, siento que es lo cool de ir a verla, pero si las películas, siento yo, si las franquicias tienen números de películas comparables con Destino Final, ya son malas. Eso es lo que yo creo. O sea, 5 de algo, ¿ya? Ya
hay que dejarlo.
Claro, mal. Claro.
Bueno, entonces eso es más o menos el rollo. Ahorita hay una división muy grande que ha salido desde cuando Scorsese sacó un ensayo bien famoso que habló sobre que el cine para él está muriendo porque la gente está solo prestando la atención a las películas de franquicia y que él ve como las películas de franquicia como una atracción de cine y ya no, la gente no la siente como una experiencia de un rollo artístico, de que hay un tema todo pensado en hacer la película. Hay desde que la persona escribió el guión, al director, al del sonido, todo el mundo le está poniendo un tema muy artístico a esto. Acá hay dos bandos en general.
Sí.
No, ya, sí, sí, sí. Mm. Y está el que dice, y está el dice, separa el cine de espectáculo. Él específicamente dice como que, esto no es como para que, estoy diciendo que uno es mejor que otro, son dos experiencias separadas. Yo considero lo mismo, son dos.
Yo sí considero que son dos experiencias separadas. Porque cuando vas a ver Spider-Man, quieres el rush como que te montaste en una montaña rusa y viviste el Spider-Man y no esperas, honestamente siento yo que no esperas salir con un cambio o una duda o que sigas pensando, no esperas. Cuando yo voy a ver Spider-Man no quiero reflexionar como cuando vi que sí A Ghost Story, que salí y dije
con un vacío y
una tristeza. La cabeza chivo, ¿cómo que se llama la cabeza chivo?
Lampard
para mí fue muy cómico cuando salimos y que, pero ya, o sea, como que acerca de qué es lo que tengo que meditar.
Lampe es una película de Islandia, que vimos, que bueno, y es sobre una pareja que bueno, que tiene un bebé que tiene una cabeza que
es chivo, pues.
No, o sea, ya va. Bueno, no sé a dónde vas, pero mi punto con esto es, bueno, yo no soy muy fanática de las películas, dígase, pues, de franquicia. Bueno, mentira, o sea, depende, ¿no? Pero al menos las de superhéroes. Pero me parece un poco injusto como guionista que me digas, no, la tuya tiene menos valor porque no es artística, no está pensada.
Ese es un punto.
En forma artística. Es como que, amigo, pero yo también hice, yo edito bien y yo le metí las luces.
Que es que además, o sea, las películas de Marvel tienen, son técnicamente muy pulidas.
Están,
o sea, no,
extraordinariamente hechas.
Es como que no hay.
A mí no me gustan, pero.
Y detrás hay equipos súper creativos que trabajan en esto. No, por eso no es como que. Es como que. Que es una porquería y ya, porque es de Marvel, porque es de franquicia. No, o sea, hay un poco de gente que trabaja igual de forma muy creativa en esa película. Ahora, a mí sí me pasa que es que yo siento que todas son igualitas. O sea, desde hace un rato tú ves Spider-Man. O sea, es la misma película, es la misma película todo el tiempo. El bicho y sale y gaño.
A mí lo que no me ha gustado...
Eso es toda la película de Marvel.
Es uno, o sea, eso. Dos, que de corazón, y lo he dicho aquí, lo he peleado, lo he dicho en el medio litro, hoy lo leí. O sea, es como que nunca he estado segura de un punto como este, que es, se siente como hacer una tarea. O sea, yo nunca puedo ir y poner un día Capitán América, porque entonces es que... Es que eso pasó en Iron Man 4. Y uno es que no vi Iron Man 4.
No existe Iron Man 4.
Y a la media hora, no, que esos son los guardianes de la galaxia.
Es la única que sé que no existe.
No, es que ni idea.
Se lanzó el número.
Es que ese es mi punto. Y no, que los guardianes de la... Un día yo dije, ¿por qué venden tantas macetas con un animal ahí como no, bueno, que es un animal?
Sí,
y alguien que me dijo, no, vale, eso es de los guardianes de la galaxia.
Estoy diciendo
que,
de verdad, esto es cero
no,
chiste.
Vale, no, esto es cero chiste. O sea, es...
Las macetas,
si me pierdo...
Ay, pero ¿qué es esta cosita, que es este adornito que tiene todo el mundo?
¿De qué marca que es esta? Esto es Sarah Home. Eso que la...
No, es que me parece inmamable. Perdónenme, yo sé que me van a odiar algunos escuchando, me dirán, ah, Estefanía, tú eres tú... O sea, es que insufrible. Es que me parece un tema insufrible.
No, yo lo... O sea, a mí me parece que son divertidas. A mí me gusta el género de superhéroes bastante. Sí siento que hay unas que se vuelven igual, pero lo hablamos incluso cuando estábamos preparando el episodio. Yo siento que, bueno, se hicieron muy grandes, tienen mucho presupuesto, pero ya hay unas que sí son buenas y que buscan hacer algo distinto. No les dejan a todas, pero ya hay películas mucho más creativas a nivel de superhéroes. Series, Peacemaker, Suicide Squad. O sea, están intentando hacer... WandaVision
bueno,
fue...
Esa serie.
A mí, sí, bueno, hablando de serie. Pero WandaVision y Peacemaker fueron dos que yo dije, hey, pero esto está bajo un concepto diferente.
Thor, Ragnar era cómica, era...
No, pero eso porque está hecho por nuestro Taika. Nuestro, yo le digo porque, bueno...
Bueno, pero tú, claro, amigo mío. Pero va a empezar a pasar que directores van a empezar... O sea, va a volver, siento yo, que más como una literatura estilo, como pasó con los mismos cómics, que tú después vas a agarrar... No, y después tú vas a agarrar y vas a decir, ah, esta está buena, o como pasa... Creo que el caso más normal es que Marvel también además tiene todo el universo unido, que es lo raro. Pero pasa con Batman, que es como que voy a ver el Batman de Chucho Roldán, ¿sabes?
Sí, ojo ahí.
O sea, como
Batman
que lees,
sí me encanta.
Como que lees...
Claro, pero aquí sí pasa algo. Pues,
de una historia ya reconocible, tú le das tus matices.
Pero, por ejemplo, es como que el... Siento que hay poco... Marvel ha inventado poco. Ha querido inventar poco en género, por ejemplo. Es como que... Mucha gente no le gustó The Eternals, porque es una película más pesadita y más larga y...
Eternos me gustó.
Es hecho por una directora que es Chloe Zhao, que es una directora pro que ha trabajado en verdad en... O sea, ella hizo Nomadland, que es una película de Oscar. Uh-huh. Es una directora que se puede considerar como... No es un churro, pues. Uh-huh. Hizo esta película, yo estoy diciendo que le dio como un color, una cosa diferente, pero sigue manteniéndose dentro del mismo género. Uh-huh. Como que las únicas que han logrado salirse del género son las de comedia, como Thor Ragnarok,
okay.
Que... Me parece que sí, es tremenda película, es comiquísima, es como...
Claro, pero aquí también...
Pero nadie le termina de meter otro género, o sea, no les hacen terror, no les hacen...
Porque menos... me imagino yo, los mismos estudios te dirán, ¿y para qué yo voy a cambiar la misma fórmula de una cosa que es mega taquillera, que además si le cambio el género, quizás le quito lo montaña rusa que es la película,
Yo, por ejemplo, que si las de Doctor Strange en general me parecen como... Ay, al menos son como inventivas.
Doctor Strange.
Visualmente.
Doctor Strange cambió. O sea, después que salió la primera Doctor Strange, el resto. Por un rato, incluso Marvel se empezó a copiar.
De ellos mismos.
De ellos mismos. O sea, todo agarró el caleidoscopio de. A partir de Doctor Strange. Empieza a girar. O sea. Ahí me gustó Doctor
Strange. Yo yéndome a una fiesta sin despedirme. Inexacto.
Se va completo. Pero, o sea, mi crítica igual. Voy acá. Entonces, ¿qué está pasando? Los estudios. Entonces, solo el dinero lo están dando a estas grandes películas.
Eso es ahora lo que está pasando. Ahora, como la gente solo está yendo a películas grandes de franquicia, de todo esto. Los estudios están dejando de invertir dinero en películas medianas y pequeñas en general. O pequeñas sí siguen invirtiendo porque es poco dinero relativamente, pero las medianas, que es como son películas entre 15 y 60, 75 millones de dólares, que son películas relativamente de presupuesto medio. Claro, no, pero es que una película tipo de Marvel cuesta de 100 millones para arriba, pues.
Pero es que eso tiene ahí un editor que está montando los trajecitos todo el día. Claro que eso es carísimo.
Estoy montando el trajecito.
Bueno, ¿cuánta gente trabajando montando el trajecito?
No, al revés. O sea, más bien, creo que tiene un trabajo de postproducción tan grande que claro que es una película carísima.
No, eso es carísimo. Y además tienes estrellas que tienes que pagarles, tienes todo. O sea, es toda una estructura más cara. Esto está haciendo que desaparezca algo, que este es otro punto que es bien loco, que está desapareciendo el cine de presupuesto medio. Es algo que los más jóvenes no deben ya ni recordar mucho.
Dame una película de presupuesto medio.
The Notebook.
Claro, okay. Ya. Hay menos de Notebook.
Okay. No, presupuesto medio.
¿Cuál? O sea, como...
Hitch.
Oye, Hitch, qué película tan...
¿Qué?
Es que a mí no me gustó Hitch.
Hitch es una película que... Hitch es una película...
A ti no te gusta Will Smith. Dilo aquí, pero admítelo. Dilo, si yo estoy diciendo
a mí no me gusta Will Smith.
Ah, bueno, cada quien tiene sus gustitos.
A mí no me gusta Will Smith. Pero King Richard es una película de presupuesto medio.
King Richard es increíble.
Nueva. Claro, es nueva, pero esa sí la mandaron directo para streaming.
Claro, porque esa película igual no mueve gente.
Nadie iba a ir al cine a ver King Richard.
Pero, conchale, la vida está más cara, papá. La gente tiene hijos. Si tengo ya que pagar 3 servicios de streaming para tener a la familia contenta, prefiero pagar eso que yo verme a ver el drama de King Richard en el cine.
Pero o sea, era bien buena. Es buena. Entonces, eso es lo que me pasa, que es como injusto, porque es como... Pero si es una película buena.
Ajá.
O sea, no...
Claro,
no,
pero me voy a poner de parte... Disculpe que me ponga de parte de la gente y del productor. El bicho gigante que... Sí, papá, Will, entiendo tu historia del tenis y las dos chamas que son famosas.
Las dos chamas.
Sí.
Mira, pero
estoy diciendo.
Pero es que...
Claro, soy un productor de.
La Venus y la Selena.
Ajá, las dos muchachitas estas que juegan tenis. Me gusta tu película, pero. Papá, tengo Venom. Venom está a punto de salir, no, está Venom, caliente.
¿Tú te acuerdas cuando vimos Venom? Que dije, Dios mío, esto es malísimo.
Sí, pero lleva más gente, o sea, pero si lleva más gente, o sea...
¿Sabes cuál otra?
Es una respuesta al mercado.
Víctima súper clásica de las películas de presupuesto medio que desaparecen, las comedias románticas. Por
los
eso, chick no sé
flicks.
Si han visto los chick flicks. No hay.
Es verdad que no hay.
¿Cuándo fue el
último? Bueno, no, ahorita hay uno, pero que se nota que, hermano, están... Se nota que abrieron un GoFundMe y están pidiendo plata y plata porque en todos lados hay publicidad de la de Jennifer López. Tú estás en un aparato, todo está Jennifer López
con Maluma.
Jennifer López con Maluma, que es chique. Bueno,
yo le quiero decir acá que quiero hablar en nombre de Jennifer López. Jennifer López no tiene películas que fallan.
Jennifer López
tiene, la que es stripper, no sé. Es un palazo. La que es plan B es un palazo. La que ya fue Selena es un palazo.
La que la cuchillan en la barriga. ¿Te acuerdas?
¿Qué película?
Que ella se entrena para caer golpes al loco que la persigue.
Al marido,
vale. Esa es buenísima.
Es que Jennifer
Manhattan.
Jenny, aquí sale.
Película, a mí sí me gusta Medi Manhattan.
No, no, no. Es una de mis placeres. Durante mucho rato le hablan paja, porque a la gente le gusta hablar paja a Jennifer López. Jennifer López.
¿Quién le gusta hablar paja a Jennifer López?
Ella la tiene en el cine. Hustlers. Burla.
Hustlers es buenísima. Ah, ok, esa.
Ella no falla. Plan B, una comedia romántica increíble.
Bueno, pero exactamente, ¿qué nombre esa película?
Sí, es verdad.
La de Cásate Conmigo.
Que tiene además a Owen Wilson, otro que aquí Maluma. Voy, no falla.
No, Owen Wilson yo sí lo quiero mucho porque Owen Wilson es el que trabaja con Wes Anderson siempre, de toda la vida, desde que eran amiguitos que vivían en la pobreza en un apartamento, imagínate.
¿Tú has visto la...
¿Eran roomie?
Sí.
Oh.
¿Tú no has visto la película Owen Wilson? Es un engaño que él va con la familia, hace un negocito en una ciudad asiática, está con la familia así, de repente se explota un pedo.
La Indonesia,
¿sí? Pero tú estás sentado haciendo la película de Owen Wilson, tranquilo, y tú dices, hay unas aventuras de Owen Wilson y su familia.
Sí.
De repente se emprende un pedo dictatorial y resulta que van a matar a todos los gringos y Owen Wilson es el... O sea, Owen Wilson no hay manera...
Owen Wilson el apagón de Venezuela, ¿sabes? Se prendió el...
Claro, pero Owen Wilson en Venezuela tampoco así que soy de Caracas.
Claro. Y tú dices, esta película tiene que subir. Eso. Owen Wilson empieza a correr.
O sea, la premisa es casi que el tipo tiene cara de gringos.
Y lo están buscando porque quieren agarrar a inversionistas. Se van corriendo. Tú dices, esta película no puede mejorar. De la nada aparece el de James Bond, Pete Brosnan. Aparece de repente y le dice, yo también estoy acá por lo mismo. Y empieza a echar tiro como que...
es una película de acción.
Es una película de tiro.
No mueren las hijas, la esposa se salva. Al final Owen Wilson termina salvando a James Bond.
¿Y todo
esto
con la inundación ahí pasando?
No, esto es con los asiáticos disparando.
Ajá. Dice que esta es la inundación.
Unos dictadores por ahí corriendo detrás de él para matarlo.
Ayer vi West Side Story. Yo no la había visto ni había visto la vieja. Yo no sé nada de la película de West Side Story, de ese musical. Y... oye... es de Spielberg, nada más la vi porque es de Spielberg y Spielberg es un maestro.
Es musical, ¿no?
Que da un giro que no me esperaba.
Ah, ok.
Muy raro.
¿Y es musical?
Es un musical.
¿Y te gustó?
Creo que no.
Bueno, ¿crees? Es porque todavía lo estás meditando.
Es porque técnicamente es impecable.
¿Sabes cuando tú ves una cosa que dices, está perfecta, pero... pero no sé, yo creo al final uno como latinoamericano no tiene muy dentro lo que es el musical.
Creo que ha sido un género
que nos intentaron vender y a mí yo los disfruto, pero creo que no es algo que nunca conectamos.
Yo creo que lo máximo que conectamos fue en Somos Tú y Yo.
No, bueno, y Salserín.
Claro, no, al contrario.
Salserín.
Claro, que es un musical de salsa.
Claro, pero es que eso, lo que no nos pegan son las narraciones. Es verdad, es que ¿sabes qué pasa? Los musicales siempre son y que un pianista que está en Nueva York y sufre unas crisis, que hermano, hay nada de lo que tú estás
qué
cantando.
¡Es increíble que el musical latino salsa!
Claro.
Estás ahí. ¿Sabes cómo que?
Sí, eso. Nosotros éramos un musical de merengue.
Pero que
estaba contando yo. No, es que las películas de sobre los bichos son como unos malandros. Pero como unos malandros que cantan es una cosa que no. Yo no. Sí, no sé.
Ok, bueno.
Pero entonces están desapareciendo. O sea, entonces los estudios. Creo, o sea, esto es lo que entiendo. Ante que la gente no está yendo para el cine. El sistema cambió, ahora la gente está más en casa, tenemos streaming que tienes que estar compitiendo, entonces tu productora...
Tu película está compitiendo con 300 series que están saliendo todos los días y 300 cosas.
Pero digo yo, la productora que tú tienes posiblemente ya estés asociada a un servicio de streaming. O sea, sí. Digo, ya Disney tiene su propio, Warner tiene...
HBO Max,
ya todos,
Netflix, es la
ya todos tienen su negocio. Entonces dices, ¿para qué voy a lanzar una película al cine? Dale una ventana grande si lo que me va a hacer es que esa película se me queme ahí.
Uh-huh.
Después le salgan las malas críticas, mándala para streaming.
Entonces.
Pero, ¿sabes qué? También estaba pensando, es que estaba viendo un ejemplo de Tiburón, de la película Tiburón. Que en verdad Tiburón, como que le fue mucho mejor después. Cuando la gente tuvo acceso a sentarse a verla en la casa. Creo que también echarle la culpa que el streaming está matando todo y no sé qué, es como que bueno.
Bueno, yo creo que eso es un cambio.
Puedes pegarla diferente.
Es un cambio en el patrón de consumo, que eso es inevitable. O sea, ajá. Como que la gente no... Yo creo que ya la gente no va a volver al cine. El cine va a reducirse en cantidades de
van a tener que hacer salas mucho más pequeñitas. Más va pequeña. A generar menos dinero para los que...
Y a los que quieran ir, van. Con esto, hay James Gunn, que es el director de Suicide Squad, pero la buena, la segunda, que es la buena, si no han visto la segunda...
Y es el de Peacemaker, ¿no? Y Guardianes de la Galaxia.
Es un tipo que... sabido llevar la comedia con las películas superhéroes.
Mi sueño es que él haga X-Men. Porque es que creo que no hay mejor director de superhéroes de equipo. Es él.
No tiene que ser como super comedia. Es que X-Men también es como medio... Ay, también
es... No, pero él es bueno. Él es bueno, digo yo, haciendo equipos. Sí. Es bueno creando como...
Okay.
¿Sabes? Okay. Y tú después balance, me identificas. Y todos los equipos al final tienen uno rarito, un bichito. Bueno,
pero él dice eso, lo de que hay películas que... O sea, como que el amor a muchas películas la gente lo desarrolla no en el cine, sino lo desarrolla cuando lo ve 300 veces en su casa después.
Claro, como uno de bebé que veía Blancanieves 32 veces al día.
Y Paul Thomas Anderson, que es un director del cine, autor gringo, el bicho... Yo hubiera imaginado que estaba como en contra de las películas este, y más bien él lo ve al revés. Él dice como que si el cine está teniendo problemas de que la gente vaya a las salas de cine y aparece una película como Spider-Man y la gente se va a la sala de cine, Spider-Man está haciendo el trabajo, pues. O sea,
exacto. Sí, porque Spider-Man, llegar a Spider-Man y no decir uno y que qué estoy haciendo yo. Pero también entiendo que él lo ve como... Ya ni siquiera te están dando la ventana. No, los estudios...
Miguel, porque es como un genio también, pues. ¿Qué?
No, bueno, pero digo, los estudios igual no te dan... No solo es un tema de... Yo creo que uno lo ve solo en darte el chance en la pantalla, pero no te inundan la ciudad de Spider-Man, por ejemplo. Ajá. No te apoyan publicitariamente a que tu película la vea más gente.
La de Maluma sí, porque yo sí me enteré por
claro,
la calle.
Claro, porque Maluma estuvo ahí, Maluma le metió unos realitos.
Yo estoy seguro que
esa Maluma
película
le metió las ganancias al 4 Baby.
Vamos a tener que verla.
Estoy tan seguro que es tan buena. Además,
se enamoró de Jennifer Lawrence. ¿De qué trata esa película?
No, claro, por no porque sí, es de los trailers que te la cuentan. O sea, yo solo he visto el trailer, no la he visto.
¿Tú no viste?
Y es como que ella se va a casar con Maluma o algo así. Está como que, no. Y de repente está Owen Wilson en el público y alguien le dice... Y que tú te quieres casar con ella. Y él y que, ¡ay, no! Y, o sea, es como un gesto, una estupidez. Y Jennifer López y que, ¡sí, me quiero casar contigo! Y se casan. Y uno y que, ¡Dios mío! ¡Ah, cuando Bad Bunny me ve allá! ¡Sí, lo de por allá! ¡Esto no pasa!
Tienes que ir disfrazada, como, tienes que ir tía, como de amarillo, reflectante, para que te veas sí, más
con ella. O sea, es que, bueno, no sé, la premisa es muy surreal, pero ay, igual la voy a ver, ¿sabes? Voy a ir a verla. Voy a para hablar con confianza de si es mala o no.
Ahora, antes de ir al punto final, que es lo de las estrellas del cine, también, bueno, hay una crítica aquí también en el rollo que se la pone en el ensayo Scorsese, que es el rollo de que al poner al cine, al decirle al cine como contenido, que es una palabra que todo el mundo ya la usa comúnmente, que es como contenido, es la ofensa más grande a cualquier forma de arte que cualquier persona haga claro. De forma visual. Claro. Porque literalmente agarraste una pieza de arte y la llevaste a, la redujiste a su...
Sí, como...
A su estructura
mínima. Lo simplificaste.
Que es que es un contenido, es que es algo que tú pones...
Tú no pero... vas, tú no ves un cuadro de Cruz Díaz y dices, hermoso contenido de Cruz Díaz.
Pero
a
porque
mí el contenido de Cruz Díaz me encanta.
Pero también me pasa que es poniéndose uno creo que muy viejo. Porque Cruz Díaz no se manejaba en una... Cruz Díaz no jugaba con la gente actual. O sea, yo sigo a burda de artistas plásticos en Instagram y les toca hacer contenido.
Pero estoy seguro que a esos artistas no le dicen contenido a su trabajo.
Pero tienes que sacar tu churro, tienes que montar tus historias, tienes que hacer todo. Igual de alguna manera se vuelve contenido. Y la gente que igual hace contenido bueno es arte. El contenido bueno es arte. Lo que pasa es que hay mucho contenido malo. O sea, es eso.
A mí me parece horrible decir el contenido.
Es el contenido que está dentro de Netflix. Si tú haces mejor contenido, claro, tu película le va a ir mejor. O sea, es un cambio de término que lo que te hace es ofender y que no le digas a mi película contenido. Y que mira,
Si tú te hiciste Roma, hermano, y tú te lanzaste esa película con esos rollos en blanco y negro, ahí mira, dale, Yalitza, dale. No, arriba. Y tú ahí, no, el pobre Cuarón. Y vienen y te dicen, excelente contenido. Y tú dices, me voy a matar. Sí. O sea, esto es una obra de arte, discúlpame. Tú estás viendo estos planos.
No, hermano, creo que aquí lo ven, le satanizan la palabra. Hay contenido vacío, claro que lo hay. Roma está lleno, tiene cosas adentro. Más bien, dilo y no te ofendas ahí todo loco. Y que bueno, llamaste a mi cuestión contenido. Y que sí, papá, Roma es contenido que no la veo las 10 primeras de Netflix México. Nunca está porque Netflix México. El Betty la Fea uno palo.
No, Roma estuvo.
Roma estuvo.
El número dos.
¿Tú ya vieron que
número uno estuvo Betty la Fea?
Yo la vi en la Cineteca.
Yo la vi, pero todavía no la entendía muy. Honestamente, tenía muy pocos días en México y todavía no nos conecta.
No, yo la vi y los sonidos de la ciudad decían, estos son los sonidos de mi ciudad de México.
Sí, la verdad es que sí, era bien mexicana. Que no.
Bien de Ciudad de México.
Hoy en día creo que la entiendo más.
Yo creo que
los aviones, el rollo, el conflicto, sí, se me gusta más.
Pero entonces, bueno, vamos ahora al meollo del asunto. Entre todo esto que está pasando, que contamos, este proceso que arrancó desde la gente dejando de ir al cine, la pandemia acelera esto.
Los streaming tratando de pedir dinero para ellos, o sea, para su manera, pues.
Hay unas víctimas inesperadas en todo este proceso que son las estrellas de cine. ¿Por qué?
¿Y cómo vas a ser víctima?
El poder dentro de su universo. Que es que la gente ahora está empezando, ya desde hace un tiempo para acá, la gente ya no va al cine a ver películas por una estrella. Ya nadie ve películas por alguien que sale. Hay unos casos contados de quiénes sí son y quiénes no son. Por ejemplo, DiCaprio. Todavía la gente...
Sí, es verdad.
DiCaprio está en una película y uno dice, si está DiCaprio, esa película es buena, voy a ir a ver.
Yo voy a ver películas DiCaprio, por DiCaprio.
Pero porque DiCaprio se dedicó su carrera entera a hacer contenido seleccionadito poco. Porque DiCaprio no sale en muchas películas.
O sea, trabaja poquito en el
DiCaprio,
año.
DiCaprio, si te vas para atrás, DiCaprio para bastante gente bueno, decir, se mamá huevo, me devolvió el guión otra vez. O sea, DiCaprio ha leído como 6 guiones en su vida y que solo hago esto.
Bueno, se la pasa como divino. Un helicóptero en la Patagonia salvando unos pingüinos también. A él le encanta cómo se
rollo. Yo sé que pingüino está salvando.
Está heladita la que está salvando.
Ajá, los pingüinos que le gusta DiCaprio, por eso que no graba película, porque claro, bueno.
Imagínate. Pero sí, ya nadie va por la estrella. Bueno, de La Roca, diría yo.
La Roca es un caso.
Oye, sí, es verdad que
la Roca es a la gente.
Qué
sí.
Bueno, Dios mío.
Imagínate. Sí, bueno, así como que tú digas que yo vaya al cine por La Roca, pues no soy yo. Por Leonardo sí voy, y te voy a decir aquí, Mosca, no sé si está en la lista, por Brad Pitt yo voy al cine.
Pero ya, con La Roca me pasa que La Roca es certeza de película de espectáculo grande.
Y familiar.
Ajá, o sea, tiene mucho...
Sí, es como que mamá, papá, va a ver la película, los hijos van a disfrutar.
Y La Roca no va a disfrutar.
A nadie le va a aparecer una tetica rara por ahí. No, o sea, la familia va a estar tranquila.
No va a haber conversación incómoda cuando termine la película, ni tienes que ver a papá tragando grueso, ni nada. Así como, o sea, La Roca no está metida en peo de dos familias nunca.
No. Es verdad.
Nunca.
Es verdad.
Y tiene la certeza de que le invirtieron una plata detrás. O sea, La Roca es certeza de una película...
Claro. Sí, sí, sí.
Tú hoy estás full onomatopeyico. La Roca está como la gaita onomatopeyica de la película.
La. Ahora son casos contados los que todavía se mantienen de que la gente ve películas así. Hay pocas películas que...
Bueno, Will Smith, el mismo caso de King Richard.
Ya la gente no ve la película, o sea, por Will
nadie
Smith.
Nadie va a ir solo King Richard por Will Smith.
Sí, ya Will Smith. Sí, echa en la cabeza
que es superestrella, que así que tú digas que es como una superestrella de cine.
Ahorita creo que están usando mucho a Timothy Chalamet.
Chalamet.
Pero igual Chalamet, siento que él lo usa por gusto, pero todavía no siento que él lleva gente.
Yo siento que todavía no lleva gente tampoco. Eso,
está de moda. No, pero yo creo que es el chamo que está empezando a llevar gente.
Yo creo que la gente no va
todavía no va por él.
Tú no fuiste a ver Dune. O sea,
yo leí por el director.
Ah, bueno, entonces yo... Bueno, quizá yo lo vi por otras razones.
Pero también eso es porque... Sí, también hay pocas propuestas arriesgadas.
También hay pocas. Pero hay un tema que, por ejemplo, que hay un ensayo de... Este es un texto que escribió alguien que se llama Matt Goldberg. Yo lo sé en Twitter, es bien, él creo que es crítico de cine. Se llama Tom Holland is in Trouble, que es sobre Tom Holland está en problemas. ¿Qué trata sobre Tom Holland? Y es bien loco, que dice como que Tom Holland y es Spider-Man, es el nuevo Spider-Man. Y Tom Holland es el palazo. Tom Holland está en el top, todos los años está en el top de las películas más vistas del mundo. O sea, todo el mundo sabe quién es Tom Holland. Tom Holland es una, como se hubiera llamado, una estrella de cine. ¿Qué pasa con Tom Holland? La gente no ve Spider-Man por Tom Holland. La gente ve Spider-Man por Spider-Man.
Por la franquicia. Porque eres fanático de la franquicia, claro. Y ahora vas a ver un remake nuevo o una versión nueva.
Entonces, Tom Holland, sale de Spider-Man. ¿Ahora qué hace Tom Holland? Tom Holland
Sabida no, vacía ahora.
No le existe. Ahora Tom Holland no tiene la película de presupuesto medio, que estamos hablando, que son usualmente películas más de adultos, que son películas donde después te nominan al Oscar por mejor actuación, que te nominan ese rango, hasta como está desapareciendo, Tom Holland no tiene para dónde ir. O te vas a una súper independiente, que entonces te vas a una peladera y una experimentación. Ahí
bueno, lo que estuvo Robert Pattinson un rato.
A Robert Pattinson le pasó eso.
Robert Pattinson salió de Crepúsculo.
Empezó El Faro.
Esa fue de las últimas.
Claro, pero Robert Pattinson se fue a...
Se lanzó, tiene Highlight.
Pero se lanzó varias intensas.
Good Times. Ajá.
Ok.
Ajá.
tiene como películas con directores súper independientes y súper, y hizo una carrera, y después que pasó y dijo, mira, esto fue una peladera, no hice billete, no. Nadie ve estas películas, o sea, es como
Robert Pattinson empezó a vivir con Rumi, empezó a la radera, no, claro, con un Rumi, una cosita,
no,
o sea,
qué difícil decirle a Rumi que tú te acuerdas de ti, que no, yo solo vi de ti, no. Tú ya, papi, tú no eres el de Crepúsculo, no, tengo una carrera cinematográfica,
tuvo que votar al escolta. Le dijo, mano, que ya no me alcanza. Igual no me están persiguiendo porque ya tengo tiempo.
¿Y qué tuvo que hacer Robert Pattinson?
De Batman.
Cae en Batman, franquicia otra vez. Porque en franquicia gana su billetico, cobra la cosa, la gente le ve la película en el cine, le hacen todo. Entonces Tom Holland tiene un problema similar.
Claro, no hay el espacio para... Claro, los estudios, como están invirtiendo solamente las grandes marcas, que tengan una propiedad intelectual altísima, donde además pueda vender, después viene juguetico, las carticas, donde le pueda sacar el jugo completo.
La montaña rusa en Disney.
No te atreves a arriesgarte con una película nueva como Volver al Futuro.
No.
O sea, donde dice, voy a crear todo de...
Que eso está en el...
De cero, que es como que no lo entiendes. Obviamente esto puede ser muy rentable, pero... Necesitas crearlo.
O sea, tú dices como, por ejemplo, ¿cómo? Como Misión Imposible.
No, como...
Pero cuando se creó.
Cuando se creó la primera.
Exacto, la primera.
Incluso sin ir muy lejos, que pasó debajo de la mesa, que de eso, este es de los casos más bien raros. Creo que yo una película media es John Wick 1. Uh-huh. John Wick.
Es verdad.
Te traes a Keanu Reeves, pero ya Keanu Reeves no lleva gente como está llevando. No le fue bien.
No, ya va. A mí me voy a seguir por Keanu Reeves.
Porque ya está yendo porque estás en una franquicia pop. Ajá. No está jalando. La película no le fue bien en el... consiguió billete, pero no le fue bien. Y esa película yo siento que pega en streaming y después le dan dinero para la 2.
Y después la 3.
O sea, ya después se convierte... Billete. Es de las pocas franquicias que se convirtió en franquicia.
Que vimos nacer. Y Tom Holland dice ese ejemplo específicamente, que él quisiera ser un Marty McFly, quisiera ser el del personaje Volver al Futuro, que es como es esa primera película que se convierte después en una franquicia, que después se convierte, pero no le dan el chance porque no hay, porque nadie quiere invertir en una propiedad nueva, porque ahora, entonces ese es el punto, que ahorita solo están vendiendo, solo los estudios están invirtiendo en franquicias aseguradas, en propiedades intelectuales como Uncharted, que fue la que le tocó agarrar a Tom Holland, que es un videojuego que lo agarraron joven, para que más joven del personaje videojuego. Okay. Para que él vaya creciendo con las secuelas que van a venir después. O sea, ya están pensando y que este chamo tiene que crecer con la película.
Entonces el protagonista Messi, lo pusieron cuando Messi, tenía 15 años.
A Messi lo agarraron para hacer FIFA. Entonces, que espera, igualito el personaje del juego, yo lo vi. Bueno, yo ustedes.
Sino... Entonces le toca eso. El bicho solo se puede ir, está atrapado en que solo puede hacer películas de super franquicia.
O se va al lado independiente porque no hay
la peladera del
lado. No hay el lado. Claro, de crear una franquicia.
Él sin esa herramienta de actuar en una película más adulta, en una película que tenga más fuerza. No va a ser una estrella de cine.
Ajá, claro, ¿qué querés? Sí. ¿Que lo mate? O sea que a nivel artístico te matas si lo que haces es como puro pop y no... O sea, yo siento que personas como el mismo Leonardo DiCaprio o Brad Pitt experimentaron en unas cositas y luego hicieron otras más pop,
pero es que experimentaron, ¿sabes?, en la época donde todavía existía la película de presupuesto.
O sea, porque
medio.
Lo que...
Exacto.
Ajá, lo que creo que no hay el espacio de experimentación donde puedas volver a pegar algo cool y realmente original.
Uh-huh. Y además, porque no existe, traiga...
Sin ir muy lejos, Tom Cruise. Tom Cruise obviamente ahorita es una mega estrella de cine, que además es dueño de todo lo que saca él, se vuelve una franquicia, Misión Imposible franquicia, pero él tuvo varias películas que
antes
que
le permitieron como el crecimiento,
que te permiten el crecimiento, que te permiten después incluso pedir más dinero cuando pegas la primera Misión Imposible y dices,
que ganan un premio, porque uno interpreta los premios como que son una jaladera de bolas entre ellos, que sí es verdad, pero también eso lo que te hace es que te sube el sueldo. O sea, si tú tienes un premio, te sube tu sueldo.
Claro, ahorita solo dependes de los cargos que... O sea, ahorita dependes casi que la araña te pique, que es un productor que te selecciona. O sea,
ahorita
a mí
no,
me da risa que el paralelismo...
Ahorita tú puedes ser una superestrella y te llaman de que vas para Marvel y es que, Dios mío, se come este mes.
No, y yo aquí estoy hablando mucha locura, pero a mí me llaman mañana. Mira, que eres capitana venezolana.
Oye, capitana Venezuela, difícil, capitana Venezuela.
Que eres capitana Venezuela. Claro. Y yo digo... ¡Voy para allá! O sea,
claro, pero es que aquí...
Olvídalo.
Que
ese
escudo, como una arepa, una broma.
No, bueno, capitana Venezuela es un poquito criolla, pues.
Usa una licrita.
Uso mi pelo así largo, secado, chama, y con ese legging bien pegadito.
Y en un caballo blanco a puro pelo. O sea, sí, es que yo siento, o sea, si quieres ser una capitana Venezuela, no lo puedes hacer, ¿verdad?
Claro que sí.
Pero, mejor capitana Veneca.
Pero no, eso es lo que decimos, que no es por mal, o sea, no es no es en contra de que te llamen, como eso que a mí sí me llaman. Obviamente, si te llaman es una emoción. De, o sea, si eres fan, además de eso, más bien te vas a sentir. Lo malo está en que no hayan cosas medias.
No haya cosas medias para poder actuar y desarrollarte como actor, lo que sea, porque incluso...
Y crear, darle voz, a otra franquicia. Crear nueva franquicia, porque también aburre.
Por ejemplo, Fight Club. Fight Club era una película, yo creo que de presupuesto medio dentro de todo, con un director que ya era reconocido en ese momento, pero todavía no era como una superestrella de director.
Logras llamar a dos buenos actores que en ese momento...
Llamas a buenos actores porque dicen, tengo interés en explorar este rollo como actor.
Exacto.
Porque ya es una película que tiene dinero, que tiene un guión interesante, que tiene...
Eso no existe ahorita. No hay ese espacio. Entonces, porque ahorita la gente solo va por la franquicia. Y hay otra cosa por la que la gente va, que también es bien loco, que es por suerte, si ha sobrevivido, que la gente sí todavía va por directores. O sea, uno, por ejemplo, Nolan, cuando saca una película,
Yo voy por Nolan.
Es como un clásico.
Y voy por Tarantino. También me pasó con la de Hollywood. Era Leonardo DiCaprio. Brad Pitt, y dirigía por Tarantino. Dije, sí, claro.
Wes Anderson saca una, yo voy a ver la película. Exacto. De Wes Anderson. Paul Thomas Anderson sacó otra película, fui a verla porque es de Paul Thomas Anderson. Pues como ve a un autor que escribió un libro y hay que verlo.
Pero entonces te quedas, o sea, lo que nos queda ahorita igual es que ellos sigan sacando buenas películas y crear nuevas franquicias. O sea, dependemos del trabajo de...
¿Directores?
De directores que hagan películas un poco más...
Hay algo que está bien interesante, que fue un...
Y que te ganes ese lugar. Director. Siento es que tienes que luchar de los tipos.
Tienes que salir con una visión.
Yo soy bueno.
Con una visión súper diferente. Y también creo que sí hay una parte aquí de que el cine por una época se volvió muy conformista. Sobre todo por eso, por las comedias románticas. Hubo una época en que las comedias románticas eran X, eran como un churro también. Como.
Sí,
no varía tu experiencia que la vieras en el cine a que la vieras en tu casa. O sea, era lo mismo, daba lo mismo, que no había nada. Entonces creo que también hubo culpa en esa creación de churro infinito de películas en ese estilo, en que, ahorita sí va a tocar una época donde hay que echarle para que la gente vea tu película en el cine. Tienes que ser bien original, y eso va a ser positivo, creo yo.
O sea, eventualmente los va a hacer mejores.
Ajá.
Yo quiero traer a colación a...
imagínate.
Quiero traer a colación programa a Jordan Peele. Yo sentí que además, él es un gran comediante y además yo creo que está acompañado de una gran mujer que es mi comediante favorita, Chelsea Peretti.
Porque detrás de cada buen hombre
hay una gran mujer mucho mejor que él.
¿Sabes que Paul Thomas Anderson, que es un director súper súper intenso y bueno, e increíble, su esposa es Maya Rudolph, que es una comediante de SNL ya hace años? Yo no sabía, yo cuando nos vi que... ¡Ay!
Con razón, tú eres bueno.
Yo creo que es un buen director que logró craquear el hacer una película que fuera lo suficientemente intensa y que pone a los personajes a explorar unas cositas, pero que al mismo tiempo es un poco pop. Como que tú dices, sí, vamos a...
Pero es que
es un buen lugar
para... Es exactamente el género medio, que es que tienes dinero, que es que logra conseguir dinero para hacer unas cosas un poco más originales.
Todas las de Jordan Peele son esas, son presupuesto medio.
Que además, entonces, es a lo que yo sí voy, que odio de que el sector medio no esté, que es que cada vez hay menos películas como adultas. Porque siento yo que las películas de superhéroes... Bueno, incluso fue la crítica de la última de Batman, que no es completamente R, que no se va con todo. Es que las películas tienden a ser como...
infantiles.
Familiares, vamos a llamarlas. Y no hay unas que digan, uno ya sabes, ya yo tengo más de... Si de uno echa para atrás, habían full películas que no te dejaban ver. Ahorita incluso, yo no tengo. Sofía, yo le puedo decir ve todo. Antes decían, no puedes ver, porque era un drama de unas parejas que habían cambiado unos tramas de...
Cuando yo arranqué a ver cine en mi adolescencia, yo veía películas que decía que yo no puedo ver esta película. Porque esta película es como adulta y las veía. Esas películas ya no existen.
Claro.
Existen o son muy intensas o son... Pero
está el Fight Club alemán, que es una cosa de esas, ¿sabes? Cuando ya la película es que... Bueno, pero es que si a mí alguien me pilla viendo esta película, dice que allá andan unos peos, ¿sabes? Cuando ya es la que es de festival, que ya es otra... Yo te digo,
es otro universo.
Es otra categoría, porque recordemos que estamos hablando, en verdad, es como del cine más pop de Hollywood. Pero sí las películas en el medio, qué sé yo, Bajo Instinto, esas películas que todavía los... Siento yo, la gente mayor les tiene como una nostalgia. Nosotros no tenemos esa...
No hay.
esa super categoría.
Y incluso lo hablamos en, creo que lo hablamos en un medio litro del rollo de lo infantil que son las películas de superhéroes.
Sí, que
o sea,
nadie
yo
coge.
Sé que a lo mejor la lógica es que sean para niños, pero todas son cómicas, 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 y hay un momento que tú dices, bueno, pero ¿y qué tal unos tiros? Unas puñaladas, una sangre, una cosita, y no hay, o sea, es súper safe todo.
Imagínate safe, entonces había gente como, me acuerdo cuando hablamos de eso, que nos decían como que, ¿pero qué? ¿Tiene que haber sexo en todas las películas? No, pero el sexo es algo que está en todas
pero
las...
Pero el sexo es la humanidad.
Ajá, y que no
es...
Spider-Man solo a piquito. O sea, y cuidado. O sea, yo creo que Spider-Man es el Spider-Man menos erótico de toda la historia de los Spider-Man.
Bueno, no sabe qué pasa.
Detrás de favor, pero uno no sabe si eso es nanotecnología actual. Pero si digo, no hay escenas. O sea, cada vez menos la brecha de películas de esas. Fight Club es un. Que ya hay menos películas que uno sale y dice. ¿Cómo la interpretaste tú?
No, yo entendí que esto es más o menos acerca claro. del aborto.
Y yo creo que eso también es cool. Y siento yo como adulto que estamos llegando, ya abrimos la puerta a la adultez. Sí, o sea, estamos entrando.
Ya nosotros, ya yo pasé.
¿Qué te pasa? Yo soy súper joven.
No, yo siento. Hay que asumir la adultez.
Yo siento que estamos entrando ya un poquito más. Estamos saludando a la gente. O sea, estoy en el fondo de la fiesta y tú dices, no hay una propuesta de estas películas como Marriage Story, fue la última, creo yo, de un drama así, y creo que en el cine.
De un divorcio,
cine...
de lo que sí uno existe. Vive, o sea,
no,
unas
cositas.
No estoy diciendo,
porque aquí también van a decir que no, pero tal película que
sí,
se
existe,
salió.
Sí, pero
no,
bueno, menos,
claro, pero
hay
no,
menos.
No es la potencia.
Ahora también, yo creo que ya para cerrar, hay un video que es un video ensayo de estos famosos YouTube clásicos que se llama The Decay of Cinema. Trata sobre eso, sobre como el fin del cine, pero trata del cine, el otro que estamos hablando, como que está desapareciendo. Y hace mención a un ensayo que está bien interesante que se llama The Decay of Cinema de Susan Sontag, que fue escrito en 1996, que es lo que es curioso. En 1996...
Seis años tenía yo.
¿Seis años? ¿Yo tenía qué?
Yo
ocho
tenía
años.
Cinco.
Tenía 8 años.
No había nacido.
En ese ensayo, ella habla de cine como que está diciendo las películas son un churro infinito que... Todo es igualito, todo esto no hay nada nuevo. Si alguien hace una película nueva, es una disrupción y es una broma violenta. O sea, que alguien saque una película original es una violación a la norma.
Tú me estás hablando de que entonces es un ciclo.
Es un ciclo, pareciera. Porque después que pasó el 96, en el 99, del 98 al 2005, hubo un boom de películas
sí,
nuevas.
Al serio. Principio de los 2000 fue, y era todo. Era Matrix, se viene el futuro. Mira esta nueva idea, si va a cambiar el mundo. Todo el mundo era franquicia nueva.
Entonces, pareciera ser que es que probablemente estamos entrando ya a este momento de agotamiento.
Yo me imagino que sí. O sea, me imagino yo que la gente va a dejar de moverse tanto cuando diga, mira, ya no quiero ver al Spider-Man 9.
Que eventualmente va a pasar, porque también la gente cree que es que va a ser infinito. No va a ser infinito. O sea,
no va a ser infinito.
La gente lo hablamos en el episodio de cómics. De que
ya los cómics vivieron esto con las revistas,
cuando físico.
Ellos lograron que la distribución fuera máxima y sacaron un montón de números y ellos mismos saturaron el mercado.
Saturaron el mercado, de repente la gente dijo, me cansé de los cómics y los cómics desaparecieron. Yo creo que las películas de cómics y de franquicia, Star Wars, todo, va a haber un momento que la gente va a dejar de verlas y ahí es cuando dirán, nos toca inventar algo nuevo otra vez. Y entonces nacerán las nuevas franquicias, nacerán todo lo que veremos en el futuro, que todavía no sé qué
es. Okay. Entonces, bueno, es un ciclo. Entonces, bueno, no fue tan fatal al final. Estamos en una parte de esta ola, obviamente es rara, la van a sufrir, siento yo, los actores esos, que es como Tom Holland, que entonces va a ser que se va a poner intenso viejo, que le va a tocar lanzarse su película ya, pero no vivió
el rush de ser un intenso atrevido a los 13 años.
No vivió el Brad Pitt haciendo Troya. Bueno, que de hecho, con Zendaya siento yo que pasa lo que Estefania lo dice, que dice, ¿dónde está Zendaya? Y es que, claro, Zendaya, aparte de Euphoria, yo me imagino que le debe costar tener un papel medio.
No, pero ella también sí le gusta ella. Como unas más intensas, porque ella hizo como unas películas en blanco y negro hace unos años, sí. Yo no la vi.
Pero siempre está o taquilleras o está en desfile.
O
pero
nadie
no está,
sabe cuál es.
Pero
exacto.
No está como haciendo una...
Sí, 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 no está haciendo una película de presupuesto medio, que es algo bien loco.
Ahora, ¿sabes qué es de presupuesto medio?
¿Qué?
Y bajo el Patreon de nosotros.
No puede ser,
¿dónde lo
Daniel?
Puedes adquirir por muy poco, por $5 al mes, puedes tener nuestros episodios todos los martes que hacemos para todo el mundo, donde este episodio ya lo hemos hablado en varios mediolitros.
Sí.
Esto fue
construido de varios mediolitros que hicimos.
No, y aquí te digo, pues, de verdad, con el corazón en la mano, son una obra de arte.
Ya lo dijo, muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos que salen al final de este episodio para apoyarlos con un poco más, y a ustedes con su... con su gran like, con le dan cuando se suscriben y con sus comentarios donde me dejaron como ganador al mejor host del programa de esta competencia que empezó. La campaña sigue y, bueno, van a recibir full premios si el ganador al final soy yo. O sea, si tú llegaste hasta acá y habías comentado Estefanía Ochucho, aún es tiempo de cambiar. Vivimos un ciclo, hablamos, no te vayas en la ola, esto son culpa de la... ¡Esto no son más!
Y así como hablamos de la experiencia en el cine, bueno, esperamos a que vean la experiencia en vivo del Cuartico el 2 de... abril,
Dios
mío,
en Caracas.
De abril, en Caracas.
Faltan horas, faltan minutos.
Así que nos vamos saliendo. Gracias a todos.